Roberto Blanco Valdés, ¿por qué ha abdicado el rey?
Bueno, yo creo que es una combinación de dos circunstancias, fundamentalmente. Por una parte, el rey tenía una salud frágil que era bastante poco compatible con la actividad, la amplia actividad, sobre todo de viajes, que desarrolla el jefe del Estado. No tanto por edad, porque el rey no es muy mayor, pero realmente había sufrido un proceso de deterioro muy fuerte de su salud en los últimos 5 o 6 meses, sobre todo de su movilidad, más que de su salud en sí misma, de su movilidad, no, de su capacidad de movilidad. Eso por una parte, y por otra parte, claramente, yo creo que esto es lo fundamental, porque la monarquía, por razones que apuntaba la compañera que hablaba hace un ratito, ha sufrido un proceso muy fuerte de deterioro, la corona, y yo creo que el rey, como otras muchas personas, era consciente plenamente de que ese proceso ya no podía revertirlo el propio Juan Carlos, ¿no? Uh-huh. Que tenía que revertirlo su sucesor. Algunos, es mi caso, por ejemplo, hace ya mucho tiempo que planteamos la necesidad de la abdicación y de la sustitución de Juan Carlos por el nuevo rey, por el que será Felipe VI, porque creemos que si hay alguna posibilidad, no va a ser fácil, pero si hay posibilidades de revertir ese proceso de deterioro y de relegitimar la monarquía, eso pasa necesariamente por la sucesión de el príncipe Felipe.
Carlos Tejera, tienes la palabra.
Hola, buenas tardes, don Roberto.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. Era necesaria.
Y aquí en España, buenos días. No sé cómo lo veis.
Sí, bueno, a partir de mediodía, buenas tardes, buenos días. Bueno, da igual. Encantado de que esté con nosotros y de compartir este tiempo con Radio Alma en Bruselas y en España.
Igualmente para mí.
Pues, ¿era necesaria, suficiente, necesaria y suficiente o innecesaria la abdicación del monarca?
Era indispensable. Yo creo que al punto al que habían llegado las cosas era necesaria, y veremos si es suficiente para relegitimar a la monarquía, que es cierto, es verdad lo que decía vuestra compañera hace un momento, que sigue teniendo, yo creo, que un importante apoyo en la opinión pública española, pero un apoyo que ha caído en los últimos años de una manera muy sustancial. Por tanto, yo creo que era indispensable la abdicación del rey y la sustitución por el príncipe Felipe para encarar el futuro.
¿Y por qué ahora y no antes de las elecciones europeas o después de las generales en España?
Bueno, yo creo que es difícil determinar exactamente el motivo. Hombre, antes de las elecciones europeas, porque aunque las elecciones europeas son unas elecciones que tienen una relevancia relativa, como lo demuestra el hecho de que la participación sea baja, ¿no? No ha llegado al 50%, ha estado por debajo claramente en el 45 y poco. Pero con toda claridad, la abdicación del rey hubiera interferido todo el proceso de europeas. Por otra parte, si hubiera esto abdicado antes de las europeas, salvo que lo hubiera hecho mucho antes, el proceso de entronización del nuevo rey se hubiera mezclado con las elecciones. No, yo creo que de no haberlo hecho mucho antes de las europeas, ya había que hacerlo después, ¿no? Y yo creo que finalmente se ha optado con buen criterio por hacerlo después, ¿no?
Repasamos, si le parece, alguno de los posibles argumentos decisorios: su deterioro físico, el problema catalán, la situación económica, la imagen de la monarquía no tan brillante como en otras ocasiones, la propia imagen del rey ante la opinión pública y publicada. España necesita reformas, si es necesario otra generación que las haga.
Bueno, yo creo que básicamente lo decía antes, por un lado se trata de la salud del rey, por otro lado se trata de ese proceso de deterioro de la imagen de la corona, que no es, diríamos, solo culpa del rey. El rey ha cometido algunos errores graves, como el famoso viaje a Botswana con la caza, ¿no?, de elefantes y piezas de caza mayor, que yo creo que ha sido muy mal recibida por la opinión pública. Pero yo creo que el problema fundamental tiene que ver con eso, con la imagen del rey, que se ha deteriorado sobre todo como consecuencia, y de la corona, de los escándalos relacionados con el proceso que se sigue contra su yerno, con Iñaki Urdangarín, y su propia hija, la infanta Cristina. Yo creo que ha tenido poco que ver o nada el problema catalán, y poco que ver o nada otras cuestiones. El problema de catalán es un problema difícil, malo de resolver, pero yo no creo que haya sido, que haya pesado decisivamente en el ánimo del monarca. Es verdad lo que apunta usted, ¿no?, que probablemente la idea de que es necesario dar paso a una nueva generación, y tener en cuenta que el rey es un hombre mayor, el príncipe heredero es bastante mayor que era el rey cuando el rey ocupó la corona, es decir, es un hombre de 46 años, muy bien preparado, esto, en fin, esto con experiencia, lleva muchos años haciendo actividad pública en España y fuera de España. Por tanto, efectivamente, yo creo que el paso a una nueva generación, que quizá tenga una cierta influencia en la en renovación de la clase política española también, es decir, puede eso influir de alguna manera en una cierta renovación, aunque es cierto que en algunos partidos la renovación de la clase política ha sido muy notable ya, ¿no? Sí, yo creo que esos son los factores que han influido, aunque insisto que creo que el tema de Cataluña no ha sido un tema decisivo. El tema de Cataluña es un tema que hay que solucionar en el ámbito político, y en cuya solución el rey tiene, diríamos, poco margen de maniobra. Es verdad que antes hablabais del referéndum, ¿no? Yo coincido con lo que se decía de que un eventual referéndum sería ampliamente ganado por la monarquía. Yo estoy convencido que estos eventos, si se hiciera en España un referéndum monarquía-república, la monarquía ganaría por amplia margen, pero no por el mismo margen en todos los territorios de España. Y yo creo que probablemente en el País Vasco y quizá en Cataluña, donde los partidos republicanos son más fuertes, esa victoria sería menor. No hay que olvidar que de los partidos catalanes significativos, o que han sido históricamente significativos, los tres grandes partidos catalanes significativos, o los cuatro, el PP, el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, Convergencia y Esquerra Republicana, cuando se produzca la votación de la ley de orgánica de abdicación, solo votará a favor el Partido Popular, y no sabemos si en masa el Partido Socialista, porque es probable que se produzca alguna fuga entre los socialistas catalanes. Desde luego votará en contra de Esquerra y ha decidido abstenerse, yo creo que equivocándose de una manera estrepitosa, Convergencia. Por tanto, yo creo que el problema de Cataluña no ha influido en la decisión del rey, pero creo que podría este proceso de relegitimación ayudar a fortalecer la integridad territorial, porque el rey ha sido históricamente un elemento muy potente de integridad territorial en España.
En el próximo Congreso de los Diputados en España, tal vez sea más difícil encontrar el consenso adecuado por la posible fragmentación de los partidos y un cierto debilitamiento del bipartidismo que ya se ha atisbado en estas últimas elecciones.
Bueno, yo no estoy muy seguro de que en las próximas elecciones generales el fuerte retroceso del bipartidismo que se ha producido en europeas se vaya a mantener. Es probable, es posible, incluso probable, que los dos grandes partidos que han ocupado un porcentaje altísimo de voto y un porcentaje altísimo de parlamentarios, más del 80% de los votos prácticamente siempre, incluso más del 85% y más del 90% de los parlamentarios, es posible que eso sufra un cierto retroceso, pero tengo la intuición, no diría yo la convicción, porque en esto es difícil hacer apuestas a todo o nada, ¿no? Pero tengo la convicción de que el retroceso del bipartidismo en europeas no va a ser igual en general, va a ser menor. Hay que tener en cuenta que las europeas son en todas partes, hay estudios que lo demuestran sobradamente, en todas partes, elecciones en las que los partidos antisistema o los partidos pequeños o los partidos no tradicionales obtienen buen resultado. Esto es lo que ha ocurrido en Francia con Marine Le Pen, es lo que ha ocurrido en Dinamarca, es lo que ha ocurrido con el UKIP en el Reino Unido, ¿no? Y es lo que ha ocurrido en España con ese partido emergente que se llama Podemos. Si el Partido Socialista es capaz de resolver bien su conflicto interno, lo que no es ni mucho menos seguro, yo creo que el bipartidismo resistirá. Hay que tener en cuenta además, no sé cómo se ha visto desde Bélgica y en general desde Bruselas y en general desde Bélgica, ¿no? Cómo se ha visto el resultado, pero en realidad lo que se ha producido en España es en retroceso del bipartidismo. Los dos grandes partidos han perdido un número muy importante de votos en relación con las anteriores europeas, pero se ha producido también un cierto, no diría yo retroceso porque la palabra no es esa, pero un cierto castigo a los partidos tradicionales, porque lo lógico ante el retroceso del bipartidismo es que hubieran aumentado Izquierda Unida, por ejemplo, o el UPyD, ¿no? y este aumento no se ha producido. UPyD ha subido de 1 a 3, pero está claramente, por lo menos de momento, en un techo que parece difícil de superar. Izquierda Unida ha subido mucho menos de lo que esperaba, posiblemente con la caída que ha tenido el Partido Socialista debería haber sacado esto el doble de escaños de los que sacó, ¿no? Y no los ha obtenido. Fíjese, es fácil de expresar. Izquierda Unida, que lleva trabajando en la forma de Izquierda Unida, el Partido Comunista de España, desde el año 77 en España, saca esto 6 diputados y Podemos saca 5, obtiene 5. UPyD, que lleva unos años trabajando en la política española, obtiene 4 y Podemos obtiene 5. Por tanto, claramente el éxito de, diríamos que desde una cierta perspectiva, el único ganador de las elecciones ha sido Podemos en relación con los demás. Por tanto, no es tanto o no es solo, es fundamentalmente, pero no es solo una disminución o una caída, una contracción del bipartidismo, sino también una un castigo a los partidos tradicionales que o bien han bajado o bien no han subido lo que deberían haber subido teniendo en cuenta lo que han bajado los grandes, ¿no?
Pero Podemos puede tanto.
No lo sabemos. Podemos ha sido capaz de recoger el descontento, ha obtenido 1.250.000 votos en números redondos y 5 diputados en unas elecciones que son las ideales para un partido como Podemos. Yo tengo la impresión, insisto, que en política es difícil hacer apuestas a todo nada, yo tengo la impresión de que ese resultado no se va a repetir, salvo que el Partido Socialista entrase en un proceso de deterioro imparable y que lo llevase a convertirse en un partido marginal, como le ha pasado ya prácticamente en Cataluña. En Cataluña está en el 13 y pico%, eso es un partido poco relevante ya, ¿no? O en algunas otras partes del país. Si el Partido Socialista resuelve bien su crisis, y hay que desear por el bien del país que la resuelva, yo tengo la impresión de que Podemos tendrá menos oportunidades. Podemos es básicamente un movimiento populista que se ha dedicado a hacer una campaña consistente en esencia en decirle a la gente lo que quiere oír. Si luego eso hay que ponerlo negro sobre blanco en un programa electoral para intentar gobernar con él, no salen las cuentas, ¿no? Uno no puede decir que quiere que bajen los impuestos y al mismo tiempo que quiere que suban los servicios sociales, ¿no? Esto es son cosas contradictorias, ¿no? Uno no puede pretender que se expropien las viviendas a los bancos, porque si se les expropia hay que pagarles un justiprecio, y eso sería en estos momentos inasumible absolutamente, que más quisieran los bancos. Posiblemente de lo que está hablando Podemos es de incautar los pisos de los bancos, y eso está prohibido porque la Constitución prohíbe la incautación de bienes. Como digo, esas dos cosas, podría decir otras muchas, ¿no? El programa de Podemos es sencillamente un programa irrealizable, de manera tal que si Podemos mañana obtuviese una mayoría suficiente para gobernar, lo que ocurriría sería que hundiría al país en un plazo muy breve, ¿no? Esto hundiría económicamente al país en un plazo muy breve, ¿no? Yo tengo la esperanza de que comprendo, y comprendo perfectamente a las personas que, hartas de la situación actual, han elegido y han optado por castigar a los partidos tradicionales, y muy en concreto al PP y al PSOE. Yo comprendo ese diríamos, ese razonamiento interno que lleva a las personas a hacerlo, pero tengo la esperanza de que eso que ha ocurrido en europeas, que son unas elecciones donde la gente tiene la conciencia de que nos jugamos pocos, aunque en realidad nos jugamos más de lo que parece, no vaya a pasar ni en generales ni en las elecciones, ni en otro tipo de elecciones, de manera muy especial en generales, ¿no?
¿Se abre ahora un debate de monarquía-república o no es una cuestión?
Bueno, vamos a ver, hay una, diríamos, una novedad, y es que efectivamente el hecho sucesorio ha facilitado el que se abra ese debate. Hay un cambio sustancial, y es que uno de los partidos que participó en el pacto constituyente, que fue clave en el pacto constituyente, aunque no era un partido muy grande, pero fue muy importante, fue el Partido Comunista de España, que apoyó con toda claridad la monarquía y el pacto constituyente, hoy está en posiciones republicanas. Diríamos que el único partido relevante español que estaba en posiciones republicanas hace 30 y tantos años era Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? En estos momentos el Partido Comunista, que es un partido muy importante porque es el gran partido a la izquierda del PSOE, está en posiciones republicanas. El otro día, el mismo día que se conoció la sucesión, vamos, la abdicación del rey, perdón, o al día siguiente, quizá el martes, hubo concentraciones en España y en la Plaza del Sol de Madrid, en la Puerta del Sol de Madrid, perdón, hubo 20.000 personas. Al día siguiente creo que las 20.000 se transformaron en 400 o 500, ¿no? Yo creo que no hay un clamor en favor de la República, por una razón fundamental que yo trataba de explicar ayer en el periódico para el que escribo semanalmente, ¿no?, que es La Voz de Galicia. Y es que en estos momentos la cuestión monarquía-república es una cuestión absolutamente irrelevante desde el punto de vista de la calidad democrática. La demostración es que hay monarquías democráticamente ejemplares, como es el caso del Reino Unido, el caso de Suecia, el caso de Noruega o el caso de Dinamarca, y hay repúblicas que son, diríamos, que tienen una democracia manifiestamente mejorable, como es el caso de Europa, por no, perdón, de Rusia, por no salir de Europa. Pero claro, si salimos de Europa y nos vamos a Cuba, nos vamos a Venezuela, que son repúblicas, esto, desde luego, la democracia española está a años luz. Incluso se podría poner un ejemplo histórico que yo ponía ayer en un artículo que escribía sobre eso en ese periódico, en La Voz de Galicia. Si uno compara la calidad democrática española durante la Segunda República, entre los años 1931 y 1936, y la calidad de la democracia, y no solo la calidad de la democracia, el desarrollo social, económico, cultural en la España posterior a 1938 con la monarquía parlamentaria, no hay color. Es decir, en todos los aspectos que se contemplen, en todos los terrenos en los que nos situemos, la monarquía parlamentaria del 78 supera muy de largo a la Segunda República Española, en estabilidad, en calidad democrática, en paz social, en igualdad, en derechos y libertades, en la posición de la mujer, en cualquier aspecto que se toque, con toda claridad, la monarquía del 78. Es verdad, claro, que la monarquía del 78 es una monarquía de finales del siglo XX, y la República del 31 es una República de principios del siglo XX, en un momento muy conflictivo de la vida política europea. Y aunque la República, sin duda alguna, adoptó decisiones, algunas decisiones que supusieron un gran avance para la España del momento, no hay color. Y por tanto, el tema monarquía-república es absolutamente irrelevante desde el punto de vista de la calidad democrática, y lo diré con más claridad: ninguno de los problemas esenciales que hoy tiene España, ni en el ámbito social, ni en el ámbito político, ni en el ámbito económico, dependen para nada de que tengamos una monarquía o una república.
¿El príncipe Felipe está preparado para ser el rey Felipe VI?
Sin duda alguna, sin duda alguna. Esto, el príncipe Felipe es el primer, va a ser, cuando sea Felipe VI, el primer rey de España con estudios universitarios. Diríamos que esto no se puede echar la vista atrás haciendo demagogia fácil, porque en realidad los reyes de España tradicionalmente tenían una formación escasa. Ha habido grandes reyes en la historia de España, estoy pensando en Carlos I, en Felipe II, que eran reyes cuya correspondencia y cuya documentación demuestra su extraordinaria preparación y formación. Pero en fin, el rey tiene formación universitaria, el futuro rey tiene formación universitaria, habla varias lenguas, es una persona, yo creo que extraordinariamente bien preparada para el desempeño de la labor que va a realizar. Y esto, está casado además con una mujer, diríamos, de origen social popular, que yo creo que le ayudará a conectar, espero que pueda ayudarla a conectar con un sentimiento muy extendido que hay en la sociedad española, de que los reyes deben comportarse en su vida privada con discreción. Fíjese que, me permitirán decirlo, sí, que los problemas que ha tenido Juan Carlos en los últimos tiempos, no los que han tenido que ver con su familia, con su yerno, con su hija, que estos no son culpa directamente de él, aunque probablemente la Casa Real debería haber tenido la información necesaria para evitar ese tipo de cuestiones. Pero en fin, eso es otra historia. Los problemas que ha tenido el rey no han tenido tanto que ver con su con la forma de ejercicio de sus competencias constitucionales, que ha sido impecable. El rey ha ejercido sus competencias constitucionales de una manera absolutamente impecable, sin excederse jamás en el ejercicio de sus competencias constitucionales, o sin excederse prácticamente nunca. Quizá se podría señalar un par de ocasiones en que el rey hizo cosas que quizá no debía haber hecho, pero yo creo que con dos sobran los dedos de una mano para señalar esas ocasiones. Yo creo que en términos generales él ha ejercido su función constitucional de una manera impecable, y por tanto los problemas que pudiera tener el príncipe, creo yo que no van a venir por inadecuado cumplimiento de sus funciones constitucionales, que tengo la absoluta convicción, ahí sí absoluta, de que el nuevo rey ejercerá esas funciones constitucionales con el mismo con la misma escrupulosidad con que lo ha hecho su padre, sino por aspectos relacionados con su vida privada, ¿no? Y yo creo que en este sentido el príncipe es un hombre más joven, tiene 46 años, es más joven que quien les habla, o sea que es un hombre muy joven, ¿no? Por tanto, por ser más joven, es un hombre de su generación y de su tiempo, y probablemente sus gustos son más acordes con los nuevos gustos de la sociedad española. Y pondré un ejemplo, ¿no? respetando, por supuesto, a toda la gente a la que le guste la caza. A mí matar elefantes me parece una auténtica salvajada, ¿no? Esto, la sociedad española, yo creo que coincide más con los gustos de una persona que tiene gusto por el deporte, como es el príncipe, que con los gustos de alguien a quien le gusta matar animales, ¿no? Que era el caso del rey, ¿no?
Ya para terminar.
Sin duda alguna, la juventud, la propia juventud del príncipe, yo creo que va a favorecer eso, ¿no?
Nos queda poquito tiempo, don Roberto. Queremos terminar brevemente. ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar don Juan Carlos en su nueva condición?
Bueno, esto está por definir. Va a ser la primera vez en la historia de España reciente, desde luego desde que hay monarquía constitucional, tras Fernando VII a principios del XIX, en que va a coincidir un rey y un ex-rey, o un jefe de Estado monárquico y un ex-jefe de Estado. Me imagino que el rey cumplirá un papel fundamentalmente como consejero de su hijo, ¿no? El rey tiene una larga experiencia sobre todo internacional, por supuesto nacional, pero sobre todo internacional. El rey conoce mucha gente en América Latina, fuera de América Latina, en el mundo árabe, etcétera, y el rey puede ser de gran utilidad para el príncipe desde el punto de vista de su conocimiento del mundo internacional, que el rey ha viajado en muchas ocasiones. Es muy conocido y muy querido en América Latina y en muchos países europeos, no en vano es premio Carlomagno, y yo creo que podrá ser un asesor de su hijo en algunos aspectos, ¿no? Por lo demás, yo creo que su papel institucional será muy, muy poco relevante.
Pues muchas gracias, don Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional y analista político, por atendernos esta tarde en Bruselas con Eñe.
Nada, es un placer para mí hablar para los españoles en Bruselas. Os felicito mucho por la iniciativa y os agradezco mucho que hayáis tenido la deferencia de llamarme. Ha sido un auténtico placer.
Gracias.
Pues a mí me ha parecido bien, ya era hora. Estaba viejo ya, que ya tenía que abdicar, que ya le tocaba.
Bueno, yo también pienso que es el momento oportuno, o sea, que ya está muy mayor y enfermo.
Me parece que es el momento en que tenía que abdicar. Socialmente, con el tema de Cataluña, a lo mejor no es el momento más oportuno, pero el rey ya tenía que dar paso a su hijo.
Me parece bien que deje paso a generaciones futuras.
Bueno, creo que es correcto. Al final es una persona mayor y creo que era el momento de un relevo.
Yo creo que va a ser un buen rey. Y va a cambiar cosas en la monarquía y...
Hombre, preparado debe estar porque lo han educado para eso. En principio yo creo que está preparado.
Sí, claro. Preparado está. Evidentemente preparado está. Después lo hará bien o mal, pero preparado está.
Sí, está preparado.
Sí, yo creo que es el que mejor preparado está y creo que es un buen sustituto, sí.
No, yo pienso que tiene que seguir la monarquía. Y de por vida monarquía.
Bueno, yo era monárquica también, pero últimamente también me he empezado a cuestionar si soy monárquica o no, porque ha habido demasiados escándalos en relación a toda la familia real y al final nos afecta a todos.
Yo soy monárquico. Los políticos nos han dado muchas lecciones de corrupción en España. Yo soy monárquico, hay que tener un profesional al frente de la jefatura del Estado.
A mí me parece bien que hagan referéndum, que dejen opinar a la gente.
Bueno, yo antes era monárquico, ahora quizás un poco menos por todos los escándalos que ha habido, pero creo que si sigue la monarquía, creo que tiene un gran trabajo para el próximo rey para volver a ganar credibilidad, sobre todo la gente que cada vez es menos monárquica, ¿no?
Y esta era la opinión de la gente después de escuchar al profesor Roberto Blanco Valdés.